judío, los judíos tienen un libro de oraciones, de muchísimas oraciones, tienen oraciones para todo, tienen oraciones por los pájaros, por la sombra, por los caminos, por las flores silvestres, por todo, menos por los perros, porque dan gracias a Dios de no haber nacido ni gentil, ni mujer, ni perro. Es quizá la oración más triste. Un judío iba con su carreta y se había aprovechaba el caminar con la carreta para hacer sus oraciones pertinentes. Pero se había olvidado del libro de oraciones. Así que oró más o menos de esta manera y dijo: bueno, Señor, como tú lo sabes todo, yo voy a ir repitiendo el alfabeto y tú harás con las letras del alfabeto las peticiones que yo tendría que hacer. Así que el hombre empezaba por alfa, beta, gamma, gimel y todo eso. Yo voy a hacer más o menos algo parecido. Os voy a dar parafraseado el mensaje de manera de cubrirlo y que no se haga muy tarde en absoluto. Y vosotros vais a poner el cuerpo, a rellenarlo, con la condición de que yo otro domingo os preguntaré qué relleno habéis hecho a los puntos que yo os he resumido. ¿Aceptáis el reto? Es para que no tengáis que poner el horario de Canarias. Si no aceptáis el reto, ponemos el horario de Canarias. Aceptar el reto, que con libertad os pregunte a los puntos que yo os voy a dar, sencillamente vosotros pongáis el cuerpo. ¿Aceptáis el reto? ¿Sí o sí? Muy bien. Así me gusta. Pero además el reto implica una cosa: si os inventáis algo que yo no he dicho o que el cuerpo que ponéis a lo que yo he dicho no es correcta, doctrinal y bíblicamente exacto, entonces os pondré una multa. Esto es innegociable, ¿eh? Es para la prudencia. Espero que vosotros pongáis el contenido. La primera cosa es que hemos hecho tres lecturas que están de alguna manera sincronizadas en lo que pretendo compartir con vosotros. Cuando se ha leído el pectoral que llevaba a Aarón al entrar en el santuario con las 12 piedrecitas preciosas de colores diferentes, ya todo eso requeriría un tiempo, porque entra el sacerdote al santuario con un pectoral que se llamará, ¿verdad?, el pectoral del juicio. El sumo sacerdote y el sacerdote tenía que entrar al santuario con el pectoral que representaba todas las tribus de Israel, de ahí los 12 piedras, con diferentes colores, porque esos colores significaban, aparte de la belleza, que no entro en detalle con los colores, significaban la variedad de esas 12 tribus. Cada tribu era como le parecía ser. De manera que ese pectoral era, el sacerdote entraba en el santuario pidiendo perdón, es decir, orando para que la misericordia de Dios suavizara los juicios que Dios tenía para su pueblo. Cuando se estudia el trabajo de un siervo de Dios, de un pastor, anciano u obispo, cuando se estudia esto, casi siempre se recurre al Nuevo Testamento y se recurre en particular a lo que llamamos las cartas pastorales. Sin embargo, la función ministerial de un hombre llamado por Dios no solamente se define en el Nuevo Testamento. Hay una gran enseñanza en el Antiguo Testamento, porque había que ser un portavoz de Dios, un oficiante de los tipos que significaban lecciones didácticas. Por lo tanto, no se puede estudiar simplemente la función pastoral desde el aspecto del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. ¿Os habéis dado cuenta que la mayor parte de siervos que sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento, qué profesión tenían? Pastores. ¿David qué era? Uno de los trabajos que hacía Moisés en las montañas antes de encontrarse con Dios, ¿qué era? Así que descubrimos funciones pastorales. Ya ve cómo se presenta en el Salmo 23. Yo soy el Jehová, ya ve, es mi pastor. ¿Cómo se presenta Jesús en el Nuevo Testamento? Como yo soy el buen pastor. Por lo tanto, tenemos que la función del siervo de Dios no se mira simplemente desde los requisitos claros, evidentes, concretos del Nuevo Testamento, sino también en la trayectoria. Así que una de las funciones de los pastores es, aparte de predicar, orar por el rebaño. Yo sé que nosotros cuando Rubén y yo damos el informe y ponemos un poco las actividades que hacemos, a veces antes con la elaboración de la agenda, normalmente nunca hemos puesto horas de oración. Y no lo hemos puesto sencillamente porque si dijéramos he pasado tantas horas orando por la iglesia, algunos pensarían, uy, qué fácil es esto. Qué fácil, eso es trabajar. Y sin embargo, un siervo de Dios tiene que cumplir, entre otros oficios, tiene que cumplir dos muy básicos. La predicación de la palabra, que es la formación, la edificación, la inspiración, la motivación y el aprendizaje. Por eso Dios eligió pastores y maestros. Pero no debe limitarse su trabajo, su función, a ser un maestro, a ser un edificante, tiene que ser un orante por ese rebaño, porque alimentar el rebaño, cuidar el rebaño, bendecir al rebaño, tiene mucho que ver con la oración. Yo suelo decir a mis alumnos que si quieren ser buenos oradores, tienen que ser buenos orantes. ¿Os dais cuenta de la raíz de la palabra orador? Y siempre pensamos, el orador que predica. Bueno, para ser un buen predicador se tiene que ser un buen orador, porque normalmente el mensaje de Dios que hemos de transmitir se ha de recibir del Señor. No nos hablamos de nosotros, que a veces podemos meter la pata, ¿verdad? Cuando uno es presuntuoso como yo, pues metes la pata, pero tenemos que hablar lo que Dios nos dice que compartamos. En este sentido somos portavoces, pero nuestro ministerio no termina ahí, sino que el ministerio sigue en su segunda parte, orar por vosotros. Cuando nos reunimos, Rubén y yo en particular, y cuando podemos con Elvin, una de las cosas que hacemos es orar por vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de las lecturas que hemos hecho, he mencionado un poquito sobre el sacerdote y el pectoral, luego hemos leído unas lecturas que tienen que ver con la reducción del tiempo. Y habla a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos, acuérdate de tu creador, es decir, no lo olvides, una de las cosas que debemos pensar para el 2019, que me ha faltado en la escuela dominical, meter en la maleta el no olvidarse de Dios y de sus bendiciones. O sea que hablábamos de la brevedad del tiempo, y el último versículo de Jeremías es: ha pasado la siega, ha pasado la sementera, ha pasado las estaciones propias de la agricultura, ha pasado el verano, y Dios, como un lamento, dice, y no hemos sido salvos. Por lo tanto, no podemos permitir que pase un año sin tener claras cuál y cómo está nuestra vida espiritual. Las empresas hacen balances al fin de año y un creyente y una congregación tiene que hacer un balance de su vida individual, de su vida como miembro de la congregación. Bien, ahora es cuando tengo que empezar con la paráfrasis. El versículo que vamos a leer se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y ya si pensáis que empieza este versículo hablando de Pedro, diciendo yo a los ancianos a gobernar, dirigir, enseñar en la iglesia, no por ganancias, no con tiranía, no con una dirección tirana, sino como ejemplos en todo. Por lo tanto, estos versículos, hasta llegar el 10, como podéis comprender, estoy sumarizando, para llegar simplemente al versículo 10 del capítulo 5, de Primera de Pedro. ¿Lo tenéis abierto ya? Yo no sé cómo consigues, Rubén, que no se te caigan las hojas, a mí se me caen o se me pierden. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántas señoras han recibido estas Navidades una joya? ¡Qué buenos esposos tenemos en la congregación! No han gastado dinero en joyas. ¡Cómo me alegro! ¿Ninguna? ¿Ninguna habéis recibido una joyita, aunque sea pequeñita? ¿Ninguna? ¡Qué buenos esposos que sois! ¿Y cuántos maridos han recibido un buen reloj? ¡Qué buenas esposas! ¿Algún brazalete? ¿No? Bueno, qué buena hermana, ¿verdad? Porque yo os voy a hablar de cuatro joyas. De cuatro joyas que el Señor nos da. Las simplemente sumarizaré al máximo. Pero fijaros que Pedro está escribiendo a los creyentes, ha dado normas de cuál debe ser el ministerio de los pastores, de los siervos, de los ancianos o de los obispos, y después de decir esto, suavizando también que se puede sufrir y se sufre, entonces dice, pero, y esto es maravilloso, el Dios de toda gloria que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro joyas que nos va a conceder el Dios de toda gloria. Cuatro joyas. El título, como veréis en el boletín, he puesto al principio cuatro joyas para el 2019. Y luego en el título del mensaje he puesto joyas sobre paño negro. ¿Os habéis dado cuenta que normalmente en las joyerías, cuando presentan las joyas, yo es que he trabajado de joyero. En Toronto trabajé en joyero, en joyería con los Bowman. Limpiaba los escaparates y las joyas con un producto parecido al netol de plata, pero yo decía a la iglesia entonces trabajo de joyero, porque claro, vestía un poquito más. ¿Os habéis dado cuenta que todas las joyas se presentan generalmente con un terciopelo negro? Porque brillan más, se ven, y habéis visto que las joyerías ponen unas luces que un diamantito, por pequeño que sea, cuánto brilla. Fijaros que aquí está en un contexto, dice, después de haber sufrido, es como si fuese el paño negro, el Dios de toda gloria, ¿qué nos dará? Os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Y estas son las cuatro joyas que Dios, el Dios de toda gloria, nos concede y nos da. La primera es perfección. ¿Podríamos ser perfectos por nosotros mismos? ¿Puede un diamante que al principio es un trozo de carbón perfeccionarse a sí mismo? ¿Verdad que necesita el tallista? ¿Verdad que necesita el que le da las esquinas y los quilates adecuados? Dios nos perfeccionará. Porque para entrar en el cielo, para entrar en la eternidad, hay que ser perfectos. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora pregunto, ¿quién puede decir al final de este 2018, he sido perfecto todo el año? ¿Hay alguien? No tenga vergüenza de decirlo. ¿No se atreve nadie? Es que no podríamos nadie. Por lo tanto, el don que nos da es el que empezó en nosotros la obra, la terminará. Él nos va a perfeccionar. Todo lo que nos falta, el Señor, en su gracia nos lo va a dar. Y no es una joya preciosa poder decir, por la gracia de Dios, en la consumación, cuando Él me llame o me lleve a su presencia, no podré presentarme como perfecto porque no he podido serlo por mi esfuerzo. Incluso con la ayuda del Espíritu Santo, porque muchas veces he peleado con Él y contra Él. Pero el que empezó la obra contigo la terminará. Él nos da la joya de la perfección. La joya de la afirmación. Qué hermoso es sentir que no solamente Él nos da la perfección, sino que nos da también la afirmación. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante porque ya es bueno la joya de la perfección, pero afirmarla. ¿Os gusta el arco iris cuando sale? ¿Verdad que es bonito? Qué colores tan estupendos, ¿verdad? Y cómo llena el firmamento o el cielo. ¿Es bonito? Pero ¿verdad que no se queda afirmado? ¿Verdad? Aparece y ya nos da tranquilidad. La lluvia ha pasado. Era un pacto de Dios después del diluvio. Lo vemos, pero no se queda. Pues bien, Dios nos da la joya de la afirmación. Él nos mantendrá en lo que ha empezado en nosotros. Nos afirmará. El que esté firme, decía Pablo, mire, no caiga. Y qué bien lo sabía. Pero cuando Dios nos dice, yo os daré, Pedro pide, ora para que su pueblo tenga este don precioso de la perfección y de la afirmación. A continuación de la afirmación, la tercera joya es el fortalecimiento. Mirad aquí si podríamos hablar. ¿Qué quiere decir con fortalecimiento? Perfección es magnífico, el Señor lleva el proceso. Afirmación, dependemos del Señor y nos da esa joya. Los esposos que no habéis comprado nada a la esposa, donde estáis a tiempo, antes de Reyes, y mira, voy a comprar una cosita que lleve 4 diamantitos, ¿eh? 4 diamantitos para recordar las 4 joyas que el Señor, quedaréis muy bien los esposos, ¿eh? Quedaréis muy bien. Fortalecimiento. Estamos en camino de la perfección, estamos en el camino de la afirmación. Y ahora nos dice el fortalecimiento. ¿Es que no hay batallas que pelear en el 2019? Mirad, David, por resumir mucho, David, Dios tenía un plan para él porque era según el corazón de Dios. Pero va a necesitar un proceso en su vida de perfeccionamiento. Y Dios va a darle esa afirmación de quién es. Pero cuando se enfrenta frente a Goliat, ¿qué necesitaba? Fortaleza. Saúl le pone su armadura y se queda tambaleando. Dice, yo no puedo con esto. Y esta espada, yo no puedo con la espada. Dios le fortaleció. ¿Dónde estaba la fortaleza de David? Estaba en su interior. Esa fortaleza que da Dios. Así que, la primera joya, ¿cuál es? Perfección. La segunda, ¿cuál es? Afirmación, que permanezca. La tercera, ¿qué es? Fortalecimiento. Y la cuarta, establecimiento. Como el castellano ha cambiado tanto con la influencia inglesa y de los ordenadores, ¿verdad? Porque aquí sabéis lo que es software. ¿Lo sabéis? Todos hablamos inglés, software. En una clase le pregunta al profesor, ¿sabes inglés? Dice, sí. Dice, ¿cómo? Dame una palabra. Dice, party. Porque como iba a muchos parties, Me dice, conjúgamela. Yo partí para mañana. Hablaba inglés. Establecimiento. Eso es un concepto muy curioso, porque es un concepto castellano antiguo. ¿Cómo se llamaban antiguamente los ultramarinos? ¿Verdad que los llamábamos también establecimientos? Es decir, una tienda establecida con unos productos para vender. Establecimiento Roch, era valenciano. Establecimiento. Así que tenemos de esta cuarta joya, que no es mayor que las demás, pero es como si las otras fueran un escalón: perfeccionamiento, afirmación, fortalecimiento, y al finalmente es establecido. Establecimiento. Aquí está uno establecido. ¿No es eso una joya preciosa? ¿No os alegráis de que el Señor al final del 2018 pueda decir, porque Pedro ora por su pueblo, nosotros oramos porque nuestra iglesia sea una iglesia que busca la perfección, que busca la afirmación de sus convicciones, de sus ideas, de sus doctrinas, que busca el fortalecimiento y que busca el establecimiento, fundados sobre el cimiento de Cristo y la doctrina de los apóstoles? Finalmente, ¿cómo está seguro Pedro de que esas cosas las va a conceder Dios para su pueblo? Mirad, la respuesta está en el mismo texto. El Dios de... ¿quién pone esa palabra? El Dios de toda gracia. ¿No es maravilloso eso? Pedro, ¿por qué puedes estar tan seguro que Dios perfecciona a su pueblo? ¿Que Dios afirma a su pueblo? ¿Que Dios fortalece a su pueblo? ¿Y que Dios establece a su pueblo, a sus escogidos? ¿Por qué estás tan seguro? Y la respuesta nos la daría: porque se lo pido al Dios de toda gracia. Vale la respuesta. Vosotros rellenaréis más contenido, pero por si acaso falta algo, Pedro nos diría: porque así ha hecho conmigo. Así ha hecho conmigo. Empecé con entusiasmo, pero mi perfeccionamiento tuvo etapas. Pero él me afirmó. Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Él me afirmó. Y no solamente me afirmó, sino me fortaleció. Y en el Pentecostés me dio fortaleza para predicar un evangelio tan fuerte, tan claro, tan rotundo, que el Pedro de no le conozco, juro que no le he visto, a decir a los demás: si es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Veis? Fortalecimiento. ¿Y sabéis por qué puedo decir que seguro estoy que Dios hará esto con vosotros? Porque lo ha hecho conmigo, diría Pedro. Me ha establecido. Así que no me pidáis que os compre joyas, que no hay medios. Pero puedo aseguraros que oramos el consejo, oramos los jueves, para que todos experimentemos lo que es la joya, las cuatro joyas que Dios nos concede, que son hermosas.